habla el hermano Rus. Sabemos que Dios no abandona a los suyos, venga lo que venga. Y para mí, personalmente, algunos versículos han cobrado importancia en los últimos días. En Isaías, en el capítulo 14, el propio Señor Dios dice, a partir del verso 24, así ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo, en verdad, como yo he querido, así se hará, y como yo he pensado, así se cumplirá. Aquí, abriendo la Biblia, y los versículos me venían a los ojos, y pensé, al fin y al cabo, uno ha tenido tiempo y lo ha observado todo un poco. Y lo único que uno puede decir es, todo tiene que salir como Dios quiere. A veces piensas que debería ser de una forma u otra, pero básicamente tiene que suceder como Dios ha decidido. Y nadie puede cambiar nada de eso, sean príncipes o gobernantes, sean hombres grandes o pequeños, sean monarcas, no importa qué tan poderosos sean, ellos quieren otra cosa, pero no pueden, no puede ser. Eso también está ordenado por Dios y debe suceder así como Él quiere. El versículo 27 dice, porque si el Señor de los ejércitos ha trazado un plan, ¿quién lo frustrará? Nadie es capaz de frustrarlo. Cuando Dios traza un plan, nadie puede cambiarlo. Y su mano extendida, ¿quién podrá hacerla retroceder? Nadie. Hermanos y hermanas, estas son palabras que no deben tomarse a la ligera, sino que son serias y palabras de verdad, palabras pronunciadas por el Dios Todopoderoso. Porque sabemos que cuando extiende su brazo, nadie es capaz de volverlo atrás. Cuando Él entra en acción, nadie puede oponérsele. Sabemos que el enemigo se enfureció cuando nuestro Señor vino a esta tierra y Él quería destruirlo, quería frustrarlo todo, pero estaba ordenado por Dios o determinado por Dios y no podía hacer nada al respecto. Todo tenía que suceder como Dios lo había ordenado. También vemos, sobre todo en nuestros días, y entonces volví una y otra vez al profeta Sofonías, abrí la Biblia varias veces y una y otra vez me encontré con Sofonías 1 y el capítulo 2. Una y otra vez, estas poderosas palabras que Dios expresa a través de su siervo y profeta. Lo dice justo en el versículo 1. Esta es la palabra del Señor dirigida a Sofonías. Y no se la guardó para sí, sino que tuvo que llevarla a cabo. Tuvo que escribirla. Tuvo que ponerla por escrito para que se conservara para nosotros hasta el día de hoy. Y cuando leemos esto y miramos en este tiempo, vemos con qué lentitud, pero con qué excelencia o exactitud todo se está cumpliendo básicamente. Con qué perfección se cumplirá todo lo que ha hablado la boca de nuestro Dios. Sí, aquí este hombre de Dios dice todas estas palabras con tanta fuerza. Pueden leer todo el capítulo en casa. Yo no quiero leerlo ahora, pero he abierto la Biblia unas cuantas veces y me he encontrado con estas poderosas palabras una y otra vez y he reflexionado sobre ellas. Y luego dice en el segundo capítulo, congregaos y meditad. Sí, hermanos y hermanas, en efecto, Puede que estas palabras no tengan nada que decir a los demás, pero nosotros, como creyentes, debemos considerar todo lo que ha hecho el Señor y debemos recordar todo lo que ha dicho, porque eso también es obra de Dios, especialmente los poderosos sermones, los mensajes. No es en vano que Dios los ha dado. Están como para nuestro día, precisamente destinados, como colocados en este tiempo. No sé ustedes, pero cuando yo los leo, no hay otra forma. No se puede decir de otro modo, solo se puede decir tal como es. Dios nos lo regaló en el momento justo, en el momento adecuado. Si no lo hubiera hecho, pensé, ¿dónde estaríamos vagando ahora? ¿Dónde estaríamos, hermanos y hermanas? ¿Dónde están todos los demás que no saben nada de las cosas secretas, de todo lo que Dios trama o piensa hacer? Ahí es donde estaríamos nosotros también. Pero alabado y glorificado sea nuestro Señor, porque no nos ha abandonado, sino que ha honrado su palabra y nos ha hablado de un modo maravilloso. Y por ello, creo que siempre podemos ofrecer a nuestro Señor honor, alabanza y adoración. Bueno, no quiero hablar más. El hermano Frank está entre nosotros y yo no soy un predicador. Él es el hombre a quien Dios se lo ha dado y luego continuará hablándonos. Pero pongámonos quizá ahora en pie para orar juntos. Dios fiel, te doy gracias de todo corazón por esta hora de gracia, por poder estar aquí de nuevo entre tu pueblo, entre tus elegidos, entre aquellos, oh Señor, con los que has hablado y con los que sigues hablando, Señor. Te damos gracias por tus poderosas palabras que has pronunciado en todas las épocas, a un profeta Sofonías, a un Isaías, a un Jeremías, a todos los hombres de Dios. Ellos han tenido que esperar mucho, Señor, pero nosotros vemos en nuestros días cómo se cumplen maravillosamente tus palabras. Sabemos, Señor, que todo lo que ha dicho tu santa boca se cumplirá. Señor, te adoramos. Sabemos, Señor, que el gran día del Señor está cerca, cerca y se apresura. Señor, lo vemos con nuestros ojos. Señor, tú no has pronunciado palabras vacías ni palabras de engaño, sino que has revelado a tu pueblo y a tus siervos, Señor, lo que tú, Señor, has decretado. Lo hemos leído, Señor. Lo que te propones, lo llevas a cabo. Gracias te damos por ello, Señor. Alabado sea tu maravilloso nombre. Te doy gracias una vez más por tu palabra revelada. Señor, te doy gracias también por el último fin de semana en el que alimentaste a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Estamos muy contentos por ello y no queremos dejar de glorificar tu nombre y alabar tu nombre, Señor. Solo a ti sea el honor y la alabanza y la adoración. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora habla el hermano Frank. Gracias al Señor por el privilegio de estar aquí de nuevo. Esta noche iba hacerlo al revés, o quería hacerlo al revés. Iba a anunciar las canciones y dejar el resto al hermano Rus, porque todos estamos aquí para ministrar o servir con el don que Dios nos ha dado. Yo mismo estoy muy agradecido por las reuniones pasadas. Si supieran que vengo aquí como todos vosotros, y luego Dios, en su gracia, nos habla. Eso me avergüenza, me hace humilde. A veces podría esconderme en el rincón más apartado cuando pienso en la fidelidad de Dios. Nadie podrá comprenderlo. Sé que el Señor nos ha dado su palabra y hay un gran anhelo en mí por esta realidad divina. Simplemente ha crecido en mí y no me suelta. Dios es una realidad absoluta y eterna, y tenemos que darnos cuenta de ello. Si decimos que Satanás también es una realidad, entonces solo es una temporal, una realidad mentirosa. Dios es una realidad verdadera, eterna. La muerte puede ser una realidad, pero temporal. Será engullida por la vida en la victoria. Solo quedará una realidad que es la vida. Y cuando vemos todos los opuestos así, Dios y el diablo, la luz y las tinieblas, la vida y la muerte, y podríamos seguir, pensamos que se trata de dos realidades, pero solo una permanecerá porque una era desde la eternidad. Todo lo demás tendrá un final, y lo hemos comprendido muy bien. Todas las cosas que tienen un principio también tendrán un final. Solo lo que nunca empezó no puede acabar nunca. Incluso Lucifer fue creado. Podemos leerlo en Ezequiel, el día en que fuiste creado. Así que él es algo creado. Dios es de eternidad a eternidad. Siempre ha sido, es ahora y será para siempre. Satanás no estaba en la eternidad y no estará en la eternidad. Al final, después del reino milenario, Satanás y el falso profeta y el anticristo, los tres, serán arrojados al lago de fuego y no volveremos a verlos ni a oír hablar de ellos. Es el fin. El fuego, el lago de fuego, consumirá todo lo que entra en él. Sé que aquí hemos enseñado la palabra de Dios con veracidad y no tendré que retractarme de nada, pero el pasaje bíblico que dice: donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, esto se refiere absolutamente al reino milenario, no a la eternidad. Escribe eso en tu libro, ya está escrito en la Biblia, ¿sí? No puede haber un cielo nuevo ni una tierra nueva en los que el humo se eleve para nublarlo todo, el humo del lago de fuego. Eso es imposible. Después del reino milenario, todo estará absolutamente arreglado y entonces habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces lo viejo habrá pasado, sí, y ya no recordaremos el antiguo estado. Pero algunos parecen mirar de forma incrédula, aunque son creyentes, y eso a veces me sorprende, pero aún así quiero leerlo en voz alta de las Sagradas Escrituras para que sepáis que se refiere al 100% al reino milenario, especialmente este pasaje, pues de lo contrario podría ocurrir que una u otra persona no fuera capaz de asimilarlo. Está en Isaías 66, y aquí dice en el verso 22, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo crearé perdurarán a mis ojos. Así dice el Señor, así perdurarán vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que cada mes en luna nueva y cada semana en sábado, toda carne se reunirá para adorar ante mi rostro. Así dice el Señor. También saldrán de la ciudad y contemplarán los cadáveres de los hombres que se apartaron de mí, porque su gusano no morirá y su fuego no se apagará, y serán abominación para toda carne. ¿Cuándo será eso? Cuando toda carne venga a adorar en sábado y en luna nueva. En el cielo nuevo y en la tierra nueva ya no habrá sábado ni luna nueva. Estos conceptos temporales se habrán acabado y nadie se asomará para ver los cadáveres de los que se están guisando o quemando. Eso no sería entonces ninguna gloria, sería un tormento incluso para los que lo vieran. No, eso se refiere 100% al reino milenario. Pero no es de eso de lo que queríamos hablar hoy. Hemos oído la gloriosa palabra, lo que Dios ha planeado, lo cumplirá. Pero ahora llegamos realmente al punto. Dios también ha planeado algo para la iglesia. Y ese es el punto en cuestión. Si escuchan las noticias, parece que todos somos capaces de hacer una buena distinción. Cuando el presidente de los Estados Unidos habla de MX y dice 86 serán estacionados allí, entonces sabemos exactamente el día X, los huevos serán puestos allí, América será destruida y ese será el día X y el M, bueno, eso puede o no llegar. Podemos discernir la diferencia. Podemos discernir en Israel y podemos discernir entre las naciones. Pero el asunto de la iglesia está ahora en nuestros corazones. Dios tiene un plan para la iglesia. ¿Y de qué nos serviría saber que está llevando a cabo su plan con Israel, con Egipto, con Siria, con los pueblos, con las naciones, con Roma y con todo lo demás? Es estupendo que lo sepamos y estamos agradecidos a Dios por ello, pero tenemos que poder decir, Dios tiene un plan para su iglesia, también un plan en estos últimos días. Y hay directrices irrevocables que están contenidas en la Gran Comisión original. Este es el plan de Dios para la iglesia y con la iglesia. Continuar el ministerio del Señor de la misma manera que Él lo comenzó entonces. Y debemos reconocer este plan divino con fe y llevarlo a cabo con la ayuda de Dios o dejar que Dios lo lleve a cabo a través de nosotros. Pero ya lo he mencionado aquí. Ni una sola vez en la Gran Comisión dijo el Señor, cuando lleguéis a una ciudad, orad primero para que haga esto y para que haga aquello y para que haga lo otro. Nada de eso. Dijo, os envío de ciudad en ciudad, id y decid a los habitantes de esta ciudad que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, curad a los leprosos. Es un mandato. Está ordenado en el plan de Dios. Imagínense que los discípulos hubieran entrado primero en la ciudad y hubieran empezado a suplicar tímidamente, Señor, haz algo en esta ciudad ahora. No, sino que Él les ordenó, entrad en la ciudad y cuando hayáis entrado, haced tal cosa. Ese es su mandato y simplemente tiene que llegar el momento, el tiempo, en que ya no prediquemos, ni hablemos, ni debatamos sobre este mandato, sino que lo llevemos a cabo. Simplemente llevarlo a cabo y esperar que Dios lo haga realidad y actúe ante nuestros ojos. Tan cierto como que fue una realidad en su ministerio y se dio a conocer y se reveló, así debe llegar a ser en la iglesia. No hay otro camino. Cuando aquí está escrito, así ha jurado el Señor de los ejércitos, Ciertamente, como lo he propuesto, así será. Y como lo he determinado, así sucederá. Creemos esto de todo corazón y es una verdad absoluta. Pero repito, el mero hecho de saber lo que Dios ha decidido sobre las naciones, sobre Israel, o incluso en los últimos tiempos, que habrá tiempos difíciles y hambrunas y terremotos y todo eso, todos lo sabemos y agradecemos tener los ojos abiertos, pero eso no es todo. Todo el paquete va junto y nosotros, como iglesia, tenemos que reconocer las cosas para la iglesia. Igual que Israel debe reconocer lo que Dios ha destinado para él, nosotros debemos reconocer lo que Dios ha destinado para nosotros y lo que ha decidido que debe suceder. Y él decidió enviar a un profeta al final de los días. Ha decidido sacar a su iglesia de toda confusión. Él ha decidido revelar sus secretos. Ha decidido muchas cosas y llevó a cabo estas resoluciones o decisiones. No fue solo el anuncio, y eso se ha vuelto tan importante para nosotros que, por un lado, se dio el anuncio, pero por otro lado, se dio a cada profecía su legitimidad a través del cumplimiento. Y si leen sobre José en el Antiguo Testamento, incluso en un salmo, dice: y sus pies fueron constreñidos con grillos hasta que se cumplió su profecía. Salmo 105, 18. Él tenía la profecía de las espigas, de las gavillas y demás, inclinándose los hermanos, todo llegaría. Y hasta que esto se cumplió, sus pies estuvieron en el cepo. Él era portador de la promesa, tenía la profecía, había visto la visión y sabía que sucederá. Pero en el momento del cumplimiento, allí estaba, sus pies ya no estaban en el palo o atados, sus manos estaban sueltas, sus pies estaban sueltos, él estaba suelto y algo estaba ocurriendo en conjunto. Y acudieron las multitudes, todo Israel y quienquiera que tuviera hambre, y obtuvieron lo que necesitaban en los días en que se cumplió la profecía. Así pues, la profecía cumplida es siempre algo glorioso. La profecía cumplida es algo glorioso. Mientras esté pendiente, es una esperanza, pero cuando se cumple, entonces es una realidad. Entonces podrás hacer como Simeón y tomar al Señor en tus brazos, al niño Jesús, y decir: Señor, deja ahora que tu siervo se vaya en paz. Entonces la esperanza, el anhelo, la profecía, la promesa se habrán hecho realidad. Y amados, créanme, no nos moveremos hasta que se cumplan las promesas de Dios dadas a la iglesia. Solo a través del cumplimiento nuestros pies saldrán de los grillos, nuestras manos dejarán de estar atadas, nuestras bocas podrán abrirse, como ocurrió con Zacarías. Estaba la promesa, pero le costaba creer, ya no podía hablar. Pero el día en que, a pesar de todo, la promesa se hizo realidad y se le entregó la tablilla para que escribiera, él escribió, pero se le abrió la boca y se le soltó la lengua. Había llegado el día. Ya no era una promesa, era una realidad. Aquí estaba el cumplimiento de la promesa, y esto es en lo que se basaron todos los creyentes, lo que les fortaleció espiritualmente en sus días. Y así debemos verlo también nosotros al final del tiempo, de los tiempos. La realidad divina es la profecía bíblica cumplida. ¿Qué era Jesucristo? Era la profecía bíblica cumplida. Él era la semilla de la mujer que debía aplastar la cabeza de la serpiente y la aplastó. Todo se hizo realidad. Todas las palabras de los profetas se hicieron realidad. Miqueas dijo en el capítulo 5, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Eso fue profecía. Y de repente fue realidad. De repente, nace el Señor en el establo de Belén. Cumplimiento, realidad. Y desde que el Verbo se hizo carne, solo tratamos con la realidad divina. Y si captamos esto con fe, sin esfuerzo, sino diciendo realmente, Señor, tú eres realidad. Toda palabra de Dios que fue dicha de ti de antemano se ha cumplido. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado o desamparado? Clamó en la cruz. Entonces se dijo, ni un hueso suyo será quebrantado. Está el centurión romano ahí, que ya tiene el martillo en la mano y quiere romper los huesos, y dice, vio que ya estaba muerto y no le tocó, para que se cumpliera la escritura de que no se rompiera ni un hueso suyo. El profeta había anunciado incluso que se le daría vinagre mezclado con hiel, y nuestro Señor tuvo que exclamar, tengo sed. Y no le dieron agua, sino vinagre mezclado con hiel, porque así lo dijo el profeta. Y dijo, echarán a suertes mis vestidos, y así sucesivamente. Y así sucedió, como más de 100, he escrito 109 profecías que se han cumplido, se han hecho realidad en nuestro Señor. 109 profecías, la primera venida de Cristo. Sí, ¿qué dicen a eso? Pero ahora viene la segunda. Todos lo sabemos. Nos alegramos de ello, pero no podemos detenernos ahí. Ahora se trata de la realidad en la iglesia. Igual que antes se trataba de la realidad en la cabeza de la iglesia, en Cristo el Salvador. Ahora se trata de los redimidos para que la palabra de Dios encuentre confirmación a través de nosotros y se haga realidad. Y cuenta todas las promesas que en realidad son muchas. Y debemos familiarizarnos con la idea de que Dios quiere hacernos partícipes de su realidad divina en la tierra. Vosotros sois el templo de Dios. Sí, el templo de Dios es una realidad. Y cuando el Señor dice, habitaré y caminaré en medio de ellos y seré su Dios. Luego esto es lo que Dios ha dicho. Y si hay algo más aquí, se ha leído, ha sido leído, verso 27, porque si el Señor de los ejércitos ha trazado un plan, ¿quién lo frustrará? Y su mano extendida, ¿quién podrá hacerla retroceder? ¿Acaso no oraban los primeros creyentes, Señor, extiende tu brazo y realiza grandes prodigios y señales? ¿No era esa la oración del libro de los Hechos? Claro que lo era. ¿Quién quiere hacer retroceder el brazo extendido del Señor? ¿Quién quiere frustrar el plan que ha trazado? Ciertamente hay una palabra que Pablo escribió a los Efesios. Espero poder encontrarla enseguida. Que dice que el Señor está llevando a cabo su plan tal como se lo había propuesto. Y eso está en realidad en los dos capítulos, el primero y el segundo. Aquí dice en el primero, Efesios capítulo 1, verso 9, o a partir del verso 9, dice, porque nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, según su libre designio, que se propuso cumplir, tan pronto como las edades alcanzaron la plena medida del desarrollo que había ordenado. Quiso unir en Cristo como cabeza todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra. En Él hemos llegado a ser también partícipes de la posesión prometida de la salvación, habiendo sido predestinados a ella según el propósito de Aquel que realiza todas las cosas según el decreto de su voluntad. Debemos servir para la alabanza misma de su gloria, nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo desde el principio. Él ha tomado la decisión, ha determinado su voluntad y así permanece. Y si hemos de orar, hágase tu voluntad, que Dios nos revele su voluntad para que se cumpla. Lo que Dios ha prometido debe hacerse realidad. Y luego está este pasaje aquí en el capítulo 3 de Efesios, desde el verso 3-4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otros tiempos no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos, y así sucesivamente. Y luego dice aquí en el versículo, sí, es absolutamente necesario que sigamos leyendo esto, a partir del verso 8. A mí, el más pequeño de todos los santos, se me ha dado este ministerio de gracia para anunciar a los gentiles el mensaje de salvación de las inescrutables riquezas de Cristo y para iluminar a todos acerca de la realización del misterio que ha estado oculto desde el tiempo inmemorial en Dios, creador de todas las cosas, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los gobernantes y potestades en los lugares celestiales. Ese es el versículo bíblico del que hablamos esta noche, a través de la Iglesia. Pablo no dio la iluminación para que todo siguiera igual. La iluminación divina estaba ahí para que la Iglesia comprendiera y reconociera que Dios quería dar a conocer la multiforme sabiduría a través de la Iglesia, incluso a los poderes y autoridades. Del mismo modo que todo el poder de Satanás ha sido derrotado ciertamente por el Salvador. Esta victoria sobre todo el poder de Satanás debe ser proclamada y presentada a través de los redimidos en los reinos celestiales. Dejen que se lo lea de nuevo. No se trata de una enseñanza nueva. Hacedlo vosotros mismos. Es tan antigua que solo es necesario ponerla de nuevo en el candelabro para que comprendamos para qué estamos realmente allí. A mí, el más pequeño de todos los santos, se me ha dado este ministerio de gracia para proclamar a los gentiles el mensaje de salvación de las insondables riquezas de Cristo e iluminar a todos sobre la realización del misterio, no solo con el misterio, sino con la realización, cumplimiento del misterio. Un misterio debe encontrar de algún modo su realización, su cumplimiento, y a través de la realización se convierte en una realidad divina. Entonces no hablamos solo de un secreto, sino de una realidad. Es una realidad. Y aquí está la palabra de la realización del misterio que ha estado oculto desde tiempo inmemorial o desde tiempo antiguo en Dios, creador de todas las cosas, para que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la Iglesia a los gobernantes y potestades en los lugares celestiales. Esa es ahora nuestra tarea. Si nos consideramos la iglesia de Dios, debemos afrontar esta tarea. No hay forma de evitarlo. No podemos quedarnos sentados y decir, Señor, te doy gracias por el gran misterio. Comencemos a dar gracias por la realización de este misterio de Dios, que Él concibió antes de la fundación del mundo y que ahora quiere llevar a término y hacer realidad a través de la iglesia. Y como se ha leído, que esta multiforme sabiduría de Dios se dé a conocer incluso a las potestades de los lugares celestiales y a los gobernantes. Que Dios ponga en nuestros corazones el llevar esto ante Él en oración y decirle, Señor, hemos llegado al punto en que reconocemos que en Ti se ha hecho realidad cada palabra de la Escritura que se refiere a Ti. Lo hemos visto, lo hemos reconocido, pero ahora hemos llegado al punto en que reconocemos que cada escritura que fue dada a la iglesia, cada promesa, cada mandato, todo lo que está escrito en la palabra puede hacerse realidad a través de la iglesia. Que podemos presentarnos a Dios de esta manera y el Señor nos mirará con buenos ojos o con gracia. Él conoce nuestro corazón. No se trata de ti y de mí como individuos. Se trata de la iglesia del Señor. A Dios le interesa realizar, cumplir, hacer realidad su promesa. Que podamos tocarla, que la veamos, que la oigamos. Todo esto debe suceder y realizarse a través de la iglesia. Aquí dice, este propósito que se propuso desde la eternidad, lo llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos gozosa confianza y libre acceso a Dios, en gozosa confianza mediante la fe en Él. Por eso también os pido que no os desaniméis en mis sufrimientos por vosotros, pues esto es una glorificación para vosotros, o una honra para vosotros, según la traducción. Se trata de glorificar el misterio de Dios con Cristo y la Iglesia. Y lo hemos oído claramente. Dios estaba en Cristo. Cristo está en la Iglesia. Lo que debía cumplirse en aquel tiempo sucedió primero. Ahora está sucediendo lo que está destinado para este tiempo. Y Dios no nos ha revelado su consejo en vano. Él ha querido mostrarnos qué promesas se han hecho en la iglesia. Sí, ¿por qué? ¿Solo para darnos hambre? ¿Solo para despertar un deseo en nosotros? ¿O para satisfacerlo? Dios quiere satisfacerlo. Dios quiere glorificarse a sí mismo. Quiere cumplir su palabra. Quiere convertir la promesa en realidad. Incluso la promesa del Espíritu o la efusión del Espíritu había sido una promesa desde los días de Isaías y desde los días de Joel y desde los días de los profetas. Pero en Pentecostés se hizo realidad. La promesa se hizo realidad, se convirtió en realidad. Cuando el Señor dijo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio, y así sucesivamente, y luego volvieron, creo que especialmente los 70, y dijeron, Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos someten. Y él les dijo, no tenéis que alegraros en absoluto por eso, pues es algo sobreentendido. Os lo he dicho, os he dado la autoridad, os he enviado, habéis salido en mi nombre, con mi palabra. Mi palabra se ha hecho realidad ante vosotros y a través de vosotros y con vosotros. No hay más camino que lo que he dicho y como lo he dicho. Y el Señor dijo, alegraos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Esa es la cuestión. Y creo que simplemente tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere llevarnos allí ahora. Y desde hace unos días me siento realmente conmovido al ver la realidad divina. No solo a leer la promesa aquí, sino a leerla, a creerla y luego a verla realizada de algún modo y en algún lugar como una realidad en la vida de la iglesia. Esa es la tarea que debemos afrontar ahora. Nadie puede trillar paja vacía en tiempo de cosecha. Debe estar llena de trigo en la espiga. Y creemos, como también hemos dicho en estos días, la palabra de Dios no es una palabra vacía, sino que la palabra de Dios es una palabra llena. Tiene el poder de Dios en ella. Poder creador, poder sanador, poder salvador, poder liberador. Toda palabra de promesa tiene el poder de Dios en ella para hacer de la promesa una realidad divina. No somos ni tú ni yo quienes hacemos realidad la palabra de Dios, sino que el secreto reside en que el poder de Dios ya está en la palabra de promesa. Y cuando recibimos la palabra de la promesa con fe, entonces la fe se convierte en el poder de Dios en nosotros. De modo que esta palabra que hemos recibido como promesa debe convertirse en realidad. Y esto no requiere ningún esfuerzo en absoluto. Al contrario, el esfuerzo se interpone en nuestro camino porque entonces queremos hacerlo. Pero esto debe ocurrir mediante la fe. Y la fe no son nuestras propias obras, sino que la fe suscita las obras de Dios. Y las obras de Dios se realizan por la fe y mediante la fe, según la palabra de la promesa. Volvamos al principio. En el principio era el verbo o la palabra, y el verbo estaba con Dios. El verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. La promesa se hizo realidad de repente, en un hombre llamado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Todas las palabras que se referían a Él estaban de repente ahí, habían tomado forma. Podías verle y en Él y a través de Él todo se había cumplido. Y lo mismo ocurre con la iglesia en estos días. Y no nos dejamos llevar. Dios nos ha hablado, eso es una realidad. Dios nos ha revelado su palabra, eso es una realidad. Hemos reconocido la verdad, eso es una realidad. En el reino de Dios, y gracias a Él por ello, solo tratamos con realidades divinas. Y creo que tenemos derecho a ver la realización del plan de Dios a través de la iglesia. Si somos la iglesia o parte de la iglesia, tenemos ese derecho, pero lleguemos realmente a la presencia de Dios relajados y sueltos, con fe, y démosle ya las gracias. Y díganle, Señor, tú has dicho, como yo estoy en el mundo, así estáis vosotros en este mundo. Como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego está la poderosa promesa. Las obras que yo he hecho, vosotros también las haréis. Esto está más allá de nuestra capacidad, está más allá de nuestro pensamiento. Pero ¿no es Dios capaz de hacer más de lo que podemos comprender como somos capaces de pensar? Si lo ha dicho, entonces Él respalda su palabra. Entonces debe cumplirla. No hay otra forma. Y Dios ha realizado milagros de creación en nuestro tiempo que en realidad van más allá de lo que ocurrió entonces. Así que podemos confiar plenamente en nuestro Dios. Él lo hará bien. Cuando Dios ha tomado una decisión, la lleva a cabo. Si ha extendido su brazo, ¿quién puede doblarlo hacia atrás? Y muchas veces hemos dicho, la diestra del Señor es excelsa. O está extendida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y si creemos la palabra de Dios, entonces es exaltada para ti y para mí. Y saben lo que eso significa, que el pueblo tiene la victoria de Dios. Cuando las manos de Moisés fueron alzadas, levantadas, el pueblo de Israel tuvo la victoria. Y cuando las manos de Moisés se debilitaron, los enemigos salieron victoriosos. Y vinieron Aarón y Hur, y Moisés apoyó sus manos. Pero nadie necesita sostener las manos de Dios. Su mano derecha está levantada. Y mientras su diestra esté levantada, su pueblo tendrá la victoria. Así ocurrió con Moisés, y Moisés era solo un hombre, pero era un hombre de Dios. Un hombre en nombre de Dios levantó sus manos, levantó las manos a Dios, y Dios dio la victoria. Lo invadieron todo, y hubo victoria en todo el frente y en toda la línea. Mientras la diestra del Señor esté levantada, debemos, no solo podemos, sino que es un deber divino contar con la victoria de Dios en la iglesia. No hay otro camino. Debemos recordar estas cosas con fe y decir, Dios fiel, hoy estamos nosotros en la tierra, hoy tenemos la responsabilidad ante tu rostro de que tu palabra, tus promesas se hagan realidad a través de nosotros. Y aceptamos esta tarea. Y Dios nos dará gracia para que no seamos avergonzados, sino que nos corone con gracia y misericordia. Alabado sea su santo nombre. Amén. Padre Celestial, mi corazón se conmueve para darte gracias y adorarte. Estamos aquí en el lugar donde tú nos has hablado. Hemos recibido tu palabra con fe. Tus promesas serán realidad. Tienes una iglesia en la tierra. Te alabamos por ello. Y te pedimos, Señor, que te levantes, Dios fiel, y confirma tu palabra. Danos fe, confianza y seguridad. Aleluya. Así como se cumplió en ti toda palabra en la carne, así se nos cumpla a nosotros toda palabra mientras estemos aquí. Y también que seamos arrebatados para estar contigo. Bendito sea tu nombre. Amén.